a la antigua usanza. Y creo que voy a tener que hacerla siempre en PowerPoint si quiero ver lo que escribo. Bien, hermanos, hoy quiero compartir con vosotros. Voy a ir alternando un poquito entre lo que hemos visto acerca de la oración, de estudios acerca de la oración. Recordad que la última vez que veíamos juntos acerca de este tema, veíamos acerca del Padre del Pentecostés. Y quiero ir alternando eso con el Evangelio de Juan. Como título genérico del Evangelio de Juan, que ya vimos acerca del Logos en dos estudios, ¿verdad? Lo he titulado Juan, las perlas que encontramos en el Evangelio de Juan. Y este es el tercer estudio sobre el Evangelio de Juan. No voy a ir de manera cronológica, es decir, desde empezando por Juan 1, que es lo que vimos las dos últimas veces en adelante, sino que voy a ir saltando un poco. Lo voy a hacer así para de esa manera, de alguna forma, sincronizar con el estudio, los estudios sobre la oración. Como la última vez en los estudios sobre la oración veíamos acerca del Padre del Pentecostés. Pentecostés nos suena rápidamente a Espíritu Santo, a bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces hoy en este estudio acerca de Juan he titulado el estudio Ríos de Agua Viva. Imagino que ya sabéis a lo que me estoy refiriendo. Vamos a leer en el Evangelio de Juan. ¿Veis? Este es el segundo problema y es que se me apaga. Tengo que encenderla de vez en cuando, a no ser que la deje permanentemente. Bien, dice este texto. Sí. Lo que pasa es que a veces estoy hablando y se me olvida. Ah, vale. Lo que hace estar fuerte, ¿eh? Bien, dice Juan, capítulo 7, versículo del 37 al 39, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En el Evangelio de Juan hay dos textos donde el Señor habla del agua viva, de él como la fuente, como el originador de agua viva. Todos recordamos esos textos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde se nos habla de que los israelitas han dejado al Señor, que es fuente de agua viva, y han ido tras los pozos, no los pozos, los sitios donde hay agua estancada, donde no se mueve el agua. En la mentalidad, en el pensamiento del pueblo de Israel, cuando se hablaba de agua viva, se hablaba siempre de agua corriente, agua que fluía, no agua que estaba quieta en un lugar. La primera vez que habla el Señor de agua viva es en la conversación con la mujer samaritana, donde le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Se está refiriendo indudablemente a sí mismo. Si tú conocieras el don de Dios y quién es aquel que ahora te está pidiendo de beber, recordamos la escena, ¿verdad? El Señor, más o menos a la hora del mediodía, juntamente con sus discípulos, se aproxima a una ciudad, en una ciudad de Samaria, y los discípulos se van a la ciudad para comprar algo de comer y el Señor se queda en ese pozo, de Jacob. Y a esa hora, no muy normal para ir a por agua, aparece una mujer y empiezan una conversación. Y el Señor, dentro de esa conversación, le dice: mira, si tú supieras quién soy yo, quién es el que te está pidiendo ahora mismo de beber, entonces te daría agua viva. Ya nunca más volverías a tener sed. Y la segunda vez que habla el Evangelio de Juan de agua viva es en este texto que vamos a ir desarrollando hoy, en el versículo 38 del capítulo 7, donde dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, un río fluye, un río no está nunca estancado. Un río nace normalmente siempre arriba en las montañas, en un manantial, y empieza a descender, a caer, a descender, a fluir, hasta que al final va a parar al mar, donde se junta el agua dulce del río con el agua salada. El agua viva que Cristo nos da hace que no volvamos a tener sed nunca jamás. Poniéndonos en contexto de este texto de Juan 7, nos dice, hemos empezado a leer, en el último y gran día de la fiesta, pero si empezamos nuestra lectura aquí, tendríamos una duda. ¿Qué fiesta? ¿De cuál fiesta está hablando? Porque el pueblo de Israel tenía y tiene muchas fiestas. Leemos en Juan 7:2, dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Ya se nos identifica qué fiesta. Y en el versículo 10 del mismo capítulo dice: pero después que sus hermanos, habla de Jesús, habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. La fiesta de los tabernáculos, Sukkot en hebreo, o la fiesta de las cabañas, o también la fiesta de la cosecha, es la fiesta que celebra el pueblo judío para conmemorar, para recordar esos 40 años que estuvieron de peregrinaje en el desierto. Y también celebran y conmemoran cómo el Señor, el propio Dios, les protegió durante su marcha, su deambular, durante esos 40 años. Y también celebran que es el tiempo de la cosecha. Esta fiesta, este año, me molestaba en buscarla para este año, por si alguno queréis. Sabéis que los judíos, hasta el día de hoy, lo que hacen es que en Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos, antes lo hacían al aire libre. Me imagino que en los lugares donde se puede hacer, lo siguen haciendo al aire libre, construyen una cabaña con determinados tipos de ramas, de determinados tipos de árboles. Y lo que hacen es que durante esos 8 días viven, comen, hacen la vida cotidiana, no en su casa, en el interior de su casa, sino en el interior de estas cabañas. Tiene mucho más simbolismo el tema de la cabaña, pero no quiero hoy tomar mucho más tiempo. Bien, pues como os decía, en este año 2018, porque esta es una fiesta que se celebra en el calendario judío del 15 al 22 del mes de Tishrei, que equivale normalmente a nuestros mediados finales de septiembre, se celebra del día 23 de septiembre hasta el 2 de octubre. Pensemos que en los días judíos no empiezan como nosotros por la mañana, cuando amanece, perdón, a las 12 de la noche, y empieza el día hasta el día siguiente, sino que ellos normalmente, bueno, siempre lo que hacen es que empiezan su día al atardecer hasta el atardecer del día siguiente, es decir, más o menos unas 6 horas de diferencia aproximadamente con nosotros, con el mundo cristiano. Bien, pues por seguir poniendo un poco en contexto, porque el Señor nunca habla de algo que sus oyentes no entiendan. Siempre habla de cosas que sus oyentes entienden y que además está muy cerca. Había una costumbre en el pueblo de Israel, que era que cuando todos los días, por la mañana, cada uno de los días, los seis primeros días de la fiesta de los tabernáculos, por la mañana había una procesión que lo que hacían era el sumo sacerdote a la cabeza, los sacerdotes y el pueblo, que también a veces iba hasta el estanque de Siloé, y en el estanque de Siloé, con un jarrón de oro, lo que hacían era que sumergían el jarrón de oro y lo llenaban del agua del estanque de Siloé, mientras que cantaban de manera antifonal, es decir, a voces, Isaías 12:3, que dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Ya empezamos a poner un poco más en contexto el por qué el Señor dice esto. Esto era lo que se llamaba la ceremonia del agua. Y una vez habían llenado de agua del estanque de Siloé este jarrón dorado, iban en procesión, seguía el sumo sacerdote a la cabeza, los sacerdotes detrás, iban hacia el templo, entraban por la puerta del agua y iban hacia el altar. No se sabe todavía a ciencia cierta, porque lo que hacían a continuación era derramaban este agua, y lo que no se sabe a ciencia cierta es en qué lugar lo derramaban. Se piensa que era cercano al altar, pero no hay ningún texto histórico donde se diga exactamente el lugar. Luego había esta fiesta, esta ceremonia del agua, cantaban salmos, cantaban textos bíblicos y daban gracias al Señor por la cosecha con este derramamiento del agua en el templo. Y con este trasfondo cultural es que el Señor se levanta y dice: Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No sabemos exactamente, porque nos dice el texto bíblico que era el último y gran día de la fiesta. Realmente se podía considerar el último como el séptimo, pero también como el octavo. Durante los seis primeros días os he dicho que una vez por la mañana iban en esta procesión del estanque de Siloé, cantaban Isaías 12:3 y volvían al templo. Pero el séptimo día no lo hacían una vez, sino que lo hacían siete veces. Y el octavo día no lo hacían porque era como en tiempo de votaciones, era un tiempo de oración y de reflexión. Luego, es muy posible, hermanos, que el Señor, teniendo en mente esta ceremonia del agua, la cual todo el mundo en Israel conocía, porque todos los años se hacía en la celebración de Sukkot, de la fiesta de los tabernáculos, es que se levanta y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él sabía que el pueblo iba a entender perfectamente lo que estaba diciendo, porque tenían fresca esta ceremonia del agua. Estas palabras de: el que tenga sed, venga a mí y beba, de nuevo recuerda las palabras a la samaritana en Juan también 4:13-14. Dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Todo aquel que tengamos sed espiritual, hermanos, podemos acercarnos a Jesús, que Él calma y colma esa sed espiritual que podemos tener. Pero ahí Jesús pone una condición. Seguimos leyendo en el texto. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No está claro a qué texto se está refiriendo aquí el Señor. Al que cree en mí, como dice la Escritura. Hay un consenso, más o menos, de los estudiosos, de los eruditos bíblicos, que dicen que seguramente, y hay algún indicio también de que estos textos que voy a leer ahora a continuación, se leían también después de esta ceremonia del agua, y que quizás el Señor esté haciendo una combinación de estos textos para referirse a ellos cuando está diciendo aquí que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo primero es el profeta Ezequiel. Y ahora yo os voy a invitar a vosotros que leáis uno de vosotros, Ezequiel 47, del 1 al 12. Ezequiel 47, del 1 al 12. Es un texto profético. Sabéis que Ezequiel es un profeta del futuro, podríamos decir, de acontecimientos, de eventos futuros. Y en este está hablando de un río de aguas vivas, de un río que va a surgir y que va a salir de un futuro templo y que surgirá de debajo del templo y traerá sanidad a las naciones, a todos aquellos que se bañen en él. Vamos a leer Ezequiel 47, del 1 al 12. Venga, ¿quién lo lee?
A la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1,000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. Y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren en estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta en Eglaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina.
Cualquiera que nadare en estos ríos recibirá sanidad. El mar grande sabemos cuál es, ¿no? El mar Mediterráneo. El lugar a donde descendía este río, estos ríos, y descendían, como os he dicho al principio, al mar. Este río nacía del monte del templo. Y desde el monte del templo, desde el oriente, como dice aquí, la parte oriental, la parte del lado derecho del templo, surgía y bajaba, descendía por el monte, descendía por Jerusalén, iba y en su paso iba creciendo todo árbol frutal que proporcionaba sanidad. Río de sanidad, río de agua viva. Ahora, hay otro texto que conecta además con la fiesta de los tabernáculos. Otro hermano o hermana que lea Zacarías 14, del 14 al 20. Zacarías 14, del 14 al 20. Venga, quien lo vaya a leer, le doy el micro.
Y Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas en todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la sierra, de la tierra, que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Amén.
Hay indicios para suponer que estos dos textos se leían tras la ceremonia del agua, con lo cual el Señor, como os decía antes, está recordando y está contextualizando que Él es aquel templo de Dios que en un futuro estará, pero que en ese momento presente ya estaba con el pueblo. El profeta Joel también nos habla de esto, dice en Joel 3:18, dice: sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Saldrá una fuente de la casa del Señor, del propio templo del Señor. Jesús le está dando aquí un giro maravilloso, hermanos, a todas estas palabras, porque ya anteriormente, cuando Él está hablando en una ocasión con los fariseos, le dice que todo, y con sus discípulos y todos aquellos, dicen: fíjate, Señor, qué maravilla el templo y qué grandiosidad y qué bonito es todo. El Señor dice aquello de que no quedará piedra sobre piedra. Y después pasa a decir: destruid este templo y en tres días yo lo reedificaré. Nadie a su alrededor entendía lo que estaba diciendo. ¿Cómo puede ser que lleven un montón de años? Fijaos que este segundo templo había tardado muchos años en ser construido. Herodes el Grande, la gente que trabajaba para él, lo había embellecido, lo había agrandado, pero aún así, toda esa majestuosidad, toda esa maravilla que era este segundo templo, que no alcanzaba la grandiosidad y la maravilla del templo de Salomón, pero aún así el Señor aquí, viendo, no se está refiriendo al templo, a ese templo hecho con manos humanas, sino se estaba refiriendo a Él mismo. Y por eso dice: destruid este templo, el templo que es el propio Señor Jesús, y en tres días lo edificaré, lo construiré. ¿Por qué? Porque el Señor iba a ser muerto, pero iba a resucitar al tercer día. Y hay algo que yo he encontrado, y a mí me gusta esto, hermanos, porque podríamos decir: hay un templo, hubo un segundo templo, los judíos creen que se construirá un tercer templo en esta tierra antes de que venga el fin, y el Señor está hablando aquí, quizás en esos textos de Ezequiel que hemos leído, Joel, el propio Zacarías también, donde subirán a el templo en Jerusalén para adorar a Dios. Dice Zacarías que en la fiesta de los tabernáculos. Pero quitando ese templo construido por manos, o esos templos construidos por manos, tenemos el templo que es Jesús. Pero hay otro templo que podríamos decir que hay ahora mismo. Dice el apóstol Pablo, en primera epístola a los Corintios 6:19, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y en primera a los Corintios 3:16-17 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que, hermanos, tenemos tres figuras. La figura del templo físico, de los templos físicos, de mármol, de piedra. La figura de Jesús, del templo de Dios, que descendió de los cielos, como dice también en Juan 1, el que tabernaculizó en este mundo. Y tenemos esa tercera figura de la cual nos habla el apóstol Pablo y que somos tú y yo, que es el templo de Dios del Espíritu Santo. Pero andando más, y quiero que nos quedemos con esto en la mente, andando un poco más en ese texto, hay ahora un texto polémico, hay un texto oscuro. Hay un texto que toda la vida siempre hemos dicho, qué bien, porque dice el Señor que de su interior, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero sabéis una cosa, hay polémica con este texto y los estudiosos están divididos en dos grupos. El primer grupo, que son más que nada aquellos que mantienen la teoría de que los cuatro evangelios fueron escritos en hebreo y después traducidos al griego. Dicen que este texto realmente está mal traducido, que está mal traducido porque el Señor no hablaba en griego a esta gente, porque eran el pueblo de Israel y al pueblo de Israel le hablaba en arameo. Y entonces hay dos palabras muy similares tanto en arameo como en griego, en hebreo, y que cuando está diciendo aquí de su interior, que literalmente esta palabra koilias en griego significa vientre, significa entrañas, es una, dicen, mala traducción de una palabra que significa fuente en hebreo o en arameo, que es Mayam. A pesar de eso, podemos decir que no hay ningún manuscrito que haya llegado hasta nuestros días de los primeros siglos de evangelios escritos en hebreo. No hay ninguno. Hay aproximadamente unos 10.000 manuscritos y todos están en griego. Es a partir del siglo XIV aproximadamente, cuando encontramos textos del Evangelio escritos en hebreo. Luego, pareciera que esta teoría de los Evangelios, y ahora quiero hacer una aclaración sobre eso, de los Evangelios escritos en hebreo y luego traducidos al griego, no es cierta. Sí hay uno que, según un contemporáneo de los apóstoles, llamado Papías de Hierápolis, él dice en uno de sus escritos que de los cuatro evangelios, el evangelio de Mateo fue escrito en hebreo y luego traducido al griego. Pero es lo único que sabemos, y lo sabemos por este hombre, porque tampoco hay ningún vestigio de esos primeros siglos. No sé si alguno habéis oído hablar del Mateo Shentop, es la versión hebrea del Evangelio de Mateo. Con lo cual, bueno, pues no estamos del todo seguros, más bien creemos, o yo al menos creo, que no existe un Evangelio de Juan escrito en griego. Pero también es verdad que algunos de los primeros padres de la Iglesia también creían que este texto, este de su interior, realmente a lo que se está refiriendo es a Jesús como la fuente, que es lo mismo que este grupo de hermanos, con otro tipo de teoría, está diciendo. Es decir, no es tanto de su vientre, de su interior, de nuestros, sino que la fuente es Jesús. Y la otra teoría dice que no, que el Evangelio realmente de Juan está escrito en griego y que realmente es correcto esto del vientre y que, o de su interior, y que se está refiriendo a nosotros como creyentes. A mí, en el fondo, hermanos, os soy sincero, es que me da un poco igual. Porque, ¿cuál es realmente nuestra fuente? ¿Somos nosotros? No. Nuestra fuente, la fuente de aquel que dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, es el propio Jesús. Luego, la fuente de toda agua viva no somos nosotros, es Jesús. Y lo que sí creo, hermanos, porque somos pentecostales y entonces tenemos que creer eso, es que de nuestro interior corren esos ríos de agua viva. Ahora, ¿a qué se está refiriendo aquí el Señor? ¿Qué es este agua viva? A veces, a mí me sorprende, porque hay tantos textos sin su contexto y tantas interpretaciones y tantas ideas, pero es que la inmensa mayoría de las veces, hermanos, no necesitamos interpretar nada. Sencillamente, cuando vamos al versículo 39, dice el Señor, o dice el evangelista, dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Luego, es que, como muchas veces digo, hermanos, es que el propio texto bíblico nos aclara qué es lo que el Señor, en este caso el Señor, en otros casos otras personas, los apóstoles o en el Antiguo Testamento los profetas, etcétera, etcétera, está diciendo. No necesitamos volvernos locos, no necesitamos darle vueltas a nuestro pensamiento y a nuestra cabeza. ¿Qué es este agua viva para nosotros hoy en día? Admitimos que el Señor es la fuente de ese agua viva, es el manantial del cual brota esa agua viva. El Señor prometió que cuando Él ascendiera a los cielos, iba a mandar otro consolador, otro Parácletos, otro ayudador, y que ese ayudador, ese consolador, iba a ser el Espíritu Santo. Y aquí este texto nos está aclarando que cuando el Señor está diciendo que de nuestro interior, de nuestras entrañas, de nuestro vientre, correrían ríos de agua viva, está hablando del Espíritu Santo. Luego, hermanos, qué importante es para nosotros, como iglesia, templo de Dios, que si no lo hemos recibido, busquemos esa plenitud del Espíritu Santo, busquemos ese bautismo en el Espíritu Santo. Indudablemente sí que hemos recibido el Espíritu Santo cuando hemos creído, pero lo que no hemos recibido quizás sea ese bautismo, esa unción de la cual hablaba unas semanas atrás, cuando veíamos acerca del Padre de Pentecostés, y volveré a hablar de ella en el siguiente estudio, donde veremos acerca del avivamiento en la calle Azusa. Ese estudio lo dejaré para septiembre, para que estemos una mayoría de hermanos. Luego, y con esto concluyo, quiero que hagamos una reflexión, hermanos. Yo lo voy a decir yo, pero me gustaría que cada uno lo pensáramos en nuestro interior. Si creo en Jesús conforme a lo que dicen las Escrituras, si Él es el templo viviente de Dios y yo, por mi fe en Él, he llegado a ser templo del Espíritu Santo, ¿puedo afirmar, puedo decir que esos ríos de agua viva corren por mis entrañas? ¿Están en mi interior? ¿Me siento lleno del Espíritu Santo brotando en mi vida como un manantial? Un manantial normalmente nunca se seca, siempre está brotando agua y brotando agua, y brotando agua, y forma ese río tremendo. Fijaos que en lo que hemos leído antes, cuando dice que ese varón iba midiendo, medía 1,000 codos cada vez. 1,000 codos, un codo son 45 centímetros, 1,000 codos son 450 metros, por lo tanto. O sea, cada vez que medía 450 metros, dice el profeta, y el agua me cubría por los tobillos. Y medía otros 450 metros y ahora me llega a las rodillas. Y ahora me llega a los lomos. Y ahora ya es que tengo que nadar. Esa es, hermanos, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. La obra del Espíritu Santo es que estemos inmersos en Él. Que estemos de tal manera que brote en nosotros para sanidad, para vida eterna. Me considero templo de Dios, como es el nombre de la iglesia que habitamos y a la cual pertenecemos, del cual, como dice Ezequiel, mana el río de Dios. ¿Es así, hermanos? ¿Nos consideramos llenos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo está en nosotros. Amén. O vivimos vidas tristes, apagadas, al primer problema ya estamos tropezando, ya estamos cayendo. Quiero pensar que el Señor, que nos da de su Espíritu Santo y hace que de nuestro interior corran ríos de agua viva, esa agua viva, no agua estancada, hermanos, porque el agua estancada, ¿sabéis lo que sucede al final? Que huele mal. Que seamos olor grato delante del Señor. Que permitamos que el Espíritu Santo circule por nuestra vida. Que circule abundantemente para que, sea lo que nos venga, sea con quien tengamos que hablar, realmente andemos de una manera espiritual. Así que, hermanos, con esto ya concluyo, vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias en esta mañana porque tú diste a Jesús para que viniera a esta tierra, a este mundo, para enseñarnos, para habitar con nosotros durante un tiempo, para legar sus enseñanzas a la humanidad. Y esas enseñanzas que recogieron tus discípulos, Señor, más inmediatos y que a través y a lo largo de los siglos han llegado hasta nosotros, y nosotros somos ahora los que hemos recogido y somos depositarios de estas escrituras benditas, de esta fe en ti, Jesús. Anhelamos que ese Santo Espíritu que habita por la fe en cada uno de nosotros no sea algo que apaguemos, sino sea algo que dejemos brotar. Señor, un río brota de un manantial y va a parar al mar. Y está en continuo movimiento, Señor. Así queremos ser nosotros, como ese río de aguas vivas que brota y que corre por nuestro interior, por la fe puesta en ti, Jesús. Que nosotros siempre, en todo momento, podamos hacer y vivir conforme a tu voluntad, Señor. Que así sea. Bendícenos, Señor, y ayúdanos para vivir en conformidad a ti. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.